Buenas noches, bienvenidos al 27º programa de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves, día 18 de octubre del año 2012 y vamos a empezar. Empezamos con nuestro guión. Empezaremos con una parte de lo que fue el archivo histórico de Radio Ajedrez Profano. En el programa número 19 emitíamos un documento precioso sobre nuestro campeón de España, Paco Vallejo, y desde aquí lo queremos reemitir dándole nuestros ánimos a nuestro número uno, que acaba de decir que se va a dar un pequeño alto en el camino de su lucha ajedrecística. Luego seguiremos con nuestro flash de noticias y pasaremos a la tertulia, pero en este caso empezaremos la tertulia entrevistando a Óscar de Prado a la vuelta de su actuación en el Campeonato de España que se acaba de celebrar ahora mismo en Canarias, y departiremos con él en la crónica de este campeonato. Seguiremos con nuestro problema, en esta ocasión el segundo estudio que nos trae David, y seguiremos con nuestra tertulia, con el circuito escolar, esta vez en Lalín, y algún torneo más. Pues sin nada más, empezamos.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Necesitas formación y pasa un poquito con el arte. Es decir, yo me voy ahora a ver cuadros de Picasso o cuadros de pintor que sea y voy a entender un 10%, un 1% a lo mejor de lo que él ha querido expresar. En ajedrez pasa un poquito lo mismo. Quien se mete en el mundillo nunca sale.
Bueno, habréis reconocido aquí al grandísimo número uno de España, Paco Vallejo, entrevistado en una preciosa entrevista que podéis, si buscáis en YouTube, por ejemplo, Vallejo, ajedrez y nuestro siguiente protagonista, pues encontraréis sin duda este precioso vídeo que lo podéis oír también desde el Facebook del Club de Xadrez La Roca, donde nuestra webmaster pues lo ha colgado también. Y seguimos con otro corte de este vídeo para descubrir a nuestro segundo invitado.
Justo antes del torneo lo que tratamos de hacer, al menos en mi caso, es eso, ¿no? Tratar de ir corrigiendo un poco los horarios, tratar de hacer un poco de deporte, prepararse para ese torneo en cuanto a temas ajedrecísticos, ¿no? Preparación de aperturas, contra rivales, e ir muy mentalizado a eso, ¿no? A competir, ¿no? A resistir todo tipo de penurias, ¿no? Si hay que estar 4 horas sentados, 4 horas, si hay que estar 6, 6, ir un poco mentalizado a que se puede sufrir, ¿no? En cuanto a físicamente, ¿no?
Bueno, pues este era el inconfundible maestro internacional Ernesto Fernández, que como sabéis tiene ya todas las normas de gran maestro, y es una preciosa entrevista en la que Paco Vallejo y su compañero Ernesto Fernández van desgranando lo que es el ajedrez y llegan a partes extremadamente íntimas como esta que nos cuenta Paco Vallejo de qué es para él el ajedrez.
Bueno, intento siempre tomarme el ajedrez como un reto personal, como que el rival soy yo mismo, como que mis jugadas, si son buenas voy a ganar la partida, si son malas voy a perderla. Intento que sea así. Realmente lo importante en ajedrez, y bueno, supongo que en la vida en general, pero bueno, lo importante no es repetir los caminos que ya todo el mundo conoce, sino bueno, crear tus propios caminos, aprender a pensar al final, es lo que es importante, aprender a pensar, aprender a inventar nuevos caminos que pueden ser a lo mejor mejores que los que ya hay hecho. ¿Sí? Y no consiste en otra cosa, consiste en aprender a pensar, no tiene otro secreto.
Bueno, aprendiendo a pensar, lo que aquí ya vimos de fondo, a Paco Vallejo jugando contra Ernesto Fernández, y Ernesto se rinde y le da la mano al número uno español. Bueno, un vídeo muy bonito que podéis ver en la página de Facebook del Club de Xadrez La Roca, buscando la encontráis con mucha facilidad.
Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Grand Slam. El número 1 en el mundo, Magnus Carlsen, gana por segunda vez en Bilbao. El noruego venció tras el desempate contra Fabiano Caruana, la otra gran estrella del torneo. ...77 Campeonato de España Absoluto de Ajedrez. Julen Arizmendi se proclama campeón de España, con 7 puntos y medio en las 9 jornadas disputadas. Derrotó a David Lariño en la ronda de clausura, superando luego por desempate al gran maestro David Muñoz Pantoja. Se confirma la tercera norma y el título de gran maestro para los jovencísimos Álvar Alonso Rosell y David Antón. Los gallegos: David Lariño, octavo; Julio Suárez Gómez, 34º; Antonio Pazos Porta, puesto número 41; Óscar de Prado Rodríguez, puesto número 59. Campeonato de Europa de Clubs de Ajedrez, año 2012. El equipo donostiarra Grossaket Aldea participa por parte de España entre los días 10 y 18 de octubre. Con Loe Bangueli, Christian Bauer, Konstantin Landa, los vascos Alex Franco, Santi González e Íñigo Argandoña. Tras 7 rondas, el Shokhar de Azerbaiyán lidera. Décimo Campeonato de España de Veteranos. Zenón Franco y Tomás Serra lideran con 6 puntos en 7 rondas la clasificación. Festival Internacional de Ajedrez de Calviá, Mallorca. Novena edición. 83 ajedrecistas de 17 países han participado. Se ha impuesto el italiano Sergei Gromovs. Y le ha acompañado el gallego afincado en Mallorca, Adolfo Díaz, y el ucraniano Alexander Sokalski. La mejor jugadora ha sido la rumana Silvia Sghircea. Anunciados los participantes en el Magistral Internacional Ciudad de Barcelona. Tendrá lugar del 23 al 31 de octubre en el Casino de Barcelona. Gran Maestro Josep Oms, Gran Maestro Hein Nielsen, Gran Maestro Iván Sokolov, Maestro Internacional Joan Fluvià, Gran Maestro Junieski Quesada, Maestro Internacional Álvar Alonso, Gran Maestro Sanan Zhugirov, Gran Maestro Emilio Córdoba, Gran Maestro Iván Salgado López, Gran Maestro Miguel Muñoz Pantoja. El Campeonato de España por Equipos de División de Honor 2012 tendrá lugar en León, en el Hotel Conde Luna, del 29 de octubre en adelante. Habrá más de 35 grandes maestros de todo el mundo. decimocuartos campeonatos individuales de Ducarest. Se celebrarán durante noviembre y diciembre del año 2012 y se podrá participar de forma gratuita a través de Jaque Mate. Comenzará el 9 de noviembre y terminará el 25 de noviembre en la fase previa. 9 torneos clasificatorios, viernes, sábados y domingo, cada semana, todos ellos a las 8 de la noche. Y nuestro Paco Vallejo, el ajedrecista de Escastells, número 1 de España, anunció en Facebook su retirada temporal del ajedrez de alto nivel después de caer contra Sergei Karjakin. Decía Paco: "Esto de los apuros de tiempo es algo crónico en mí y debo reconducir mi actuación". Bueno, pues empezamos la tertulia y hoy vamos a empezar de una forma muy especial. Vamos a contar con el actual campeón gallego de ajedrez absoluto, Óscar de Prado, que está con nosotros. Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también con nosotros de vuelta aquí David. David, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, pues Óscar, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Nada, gracias a vosotros y felicitaros hoy en mi primera intervención aquí, pues por vuestro programa.
Bien, por fin lo tenemos. Desde aquí, bueno, lo intentamos tener cuando fue el campeonato gallego con su grandísimo triunfo, pero bueno, aprovechando el campeonato de España y no solo su participación, sino también el seguimiento que tuviste, pues queremos comentarlo un poquitín contigo, ¿no? En primer lugar, antes de hablar del torneo, ¿cómo fue el alojamiento, viajes y demás?
Bueno, yo, Tony y yo viajamos juntos a través de la federación. Julio participó por su cuenta, pero bueno, creo que Lariño también creo que viajaron por su cuenta, pero bueno, por nuestra parte, pues todo fue, la verdad que con la federación todo fueron facilidades. Viajamos un día antes sin ningún problema, vía Madrid y Las Palmas, y para la vuelta tampoco problema, salir un día después. En ese sentido, por parte de la federación, pues fue todo bastante, bastante bien.
Viajaste el 28 y volviste el día 8, ¿no?
El día 8, sí. Okay. Apuro. Julio, por ejemplo, tenía el vuelo el domingo y se tuvo que ir sin recoger su premio, que lo tengo yo, se lo tengo que hacer llegar todavía, a lo mejor su 2100, porque se alargó un poquito la clausura y perdían el avión. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la suerte de volver al día siguiente. ¿Cómo? Bueno, hotel, lo puse en mi crónica, sí. Particular visión, éramos una minoría con respecto al grandísimo hotel, que era un hotel súper grande, lleno de gente, y lo podemos comentar un poco más adelante, que yo también lo puse en la crónica. Creo que el torneo de ajedrez allí sobraba, es decir, creo que un evento como este, en otro hotel que no hubiera tanta gente, creo que seríamos como más la estrella del evento del hotel y estaríamos mucho mejor. El primer día fue súper apretada porque aún encima había otro congreso. Bueno, esto fue que los jugadores casi, ya te digo, no te podías ni levantar, calor. El problema de esto es que había que abrir las ventanas. Claro, fuera había follón. Todos los días hubo bastante jaleo, móviles que sonaban al organizador. Nos llamaba la atención, ¿no? Apagar los móviles, tal. Bueno, todos los días había. La gente hablaba como si nada. Las condiciones de juego propiamente dichas para un torneo de esta magnitud, que debía ser un campeonato de España, no fueron las idóneas.
La sala se veía en las fotos, como decías tú, que era bastante pequeña. Estabas un poco incluso achicados ahí. ¿Pero era porque el hotel no tenía una sala grande o era porque, bueno?
Aparentemente no. Dentro de la magnitud de ese hotel, que está pensado, claro, tenía fuera muchos espacios, mucha piscina, mucho espacio al aire libre y salas, no vimos en el hotel ninguna sala grande. Y esto eran como varias salas de convenciones que se iban abriendo una conectada con la otra y aún así era pequeño, porque no eran muy grandes. Eso fue lo peor. El ruido, la concentración de gente. Esto entre nosotros es como el espíritu canario, es como no pasa nada, ¿no? Como tienen otro ritmo de vida, yo creo, otra tranquilidad, ellos, si no se arregla esto, si se habla, no pasa nada. Era como un poquito de este, creo yo, espíritu que tienen ellos, que tienen allí otro clima y otro carácter, ¿no?
Otro ritmo, ¿no? De estar allí.
Sí que se notaba. Esto no lo decía yo porque me vaya mal. Esto lo comentó mucha gente, grandes maestros que hablamos, decían, hombre, hacía tiempo que no jugaba, pero bueno, la verdad que para jugar al Campeonato de España, las condiciones, yo digo, no eran mejores. Bueno, eso sí, había aguas gratuitas durante todo el torneo y bebida, y bueno, eso sí que se... Sí que, bueno, por lo menos se agradeció, ¿vale? Pero bueno, como ya os digo, la retransmisión de internet, eso sí que estuvo bien también. Había como 13 tableros casi a diario. Y bueno, yo digo, los organizadores no digo que no quitaran su esfuerzo y hicieron lo que pudieron, pero creo que era eso. Yo creo que ese torneo de ajedrez, pues en otro sitio que no hubiera tanto, que fuéramos solo una minoría, pues creo que a lo mejor estaría mejor atendido, ¿no? Esa fue un poco mi impresión y que la única pega gorda para eso, que realmente si vas a jugar al ajedrez es lo que debería ser, lo que más cuidados tuviera, pues fue eso, que la sala no fue y las condiciones de juego diariamente pues no eran las mejores.
Bueno, decirle a todos los que nos escuchan que Óscar se ha trabajado también no solo en el ajedrez, sino en las crónicas y en su página web pokeryajedrez.com y en Tabla de Flandes, a través de ahí, pues podéis leerlas. Muchas de estas cosas que cuenta y todavía más, ¿no? ¿Cómo sacabas tiempo allí para hacer crónicas?
Bueno, a ver, no, hombre, tiempo siempre se sacaba, unos días mejores que otros. La verdad que algún día no hice porque, como comenté allí, al segundo día comí algo que me sentó mal y estuve 2 días bastante malos. Unido a que al día siguiente me quedé dormido y cogí una media insolación por la mañana.
¿Cómo? Y tuve 2 días ¿cómo bastante, fue eso?
Bastante pachuchos. Y para colmo, en la cuarta ronda jugué una partida contra Cuenca de 5 horas, 100 jugadas, acabé destrozado. Ese día ya no aguanté a lo que pude para acabar perdiendo un final que era tablas y acabé destrozado. Pero bueno, fuimos por la mañana pues sacando tiempo por las mañanas, pues procurando hacer así una crónica, aunque bueno, en general había bastante seguimiento por tu parte también, por las páginas web oficial, por Tabla de Flandes, o bueno, en general con la retransmisión pues...
Sí, la retransmisión la verdad que ayudaba bastante, ¿no? Creo que había las 10 primeras y luego la primera mujer, el primer veterano y el primer canario o algo así.
Bueno, sí, metían casi siempre los canarios, 2 o 3 tableros de canarios. No sé si coincidía exactamente en ese momento, podía ser el primer veterano o no, pero bueno, es posible, sí.
Bueno, entramos un poquitín en el torneo. Como decías tú, te viste afectado en la segunda ronda por un ataque ya de la comida contra ti, ¿no?
Sí, bueno, te digo, a partir del segundo día, pues, o sea, no, ese en la segunda ronda, por ejemplo, pues tenía la partida ya con Clara, o sea, ganada y empecé a jugar mal, no perdí de milagro y bueno, me acabé recuperando. En mi plano, ya digo, mi torneo se resume así, después de perder de esa partida, a la siguiente voy a perder con el hermano de Cuenca, haciendo, o sea, dejándome una torre en una, ya ahí casi se acabó mi torneo, ¿no? Porque luego ya no jugué bien, estaba un posmolarizado, perdí alguna partida más, otra vez que tenía ganada y bueno, mi torneo en ese sentido, pues la verdad que no recuerdo un torneo tan mal como ese. Desde que juego un poquito al ajedrez, es una pena, me ha dado rabia que ha sido que más justo como, bueno, ya no como campeón gallego, sino tienes una oportunidad de jugar un torneo bueno y esta serie de factores, relativamente, pues me salió el peor torneo que recuerdo en mucho tiempo, ¿no? En mi plano deportivo. Si quieres que te cuente un poco del resto de gallego.
Sí, ahora comentamos. Sí. Pero es tu primer campeonato de España, ¿no? Absoluto.
Sí, sí.
Era la primera vez que lo jugabas, ¿no?
Absoluto, sí.
¿Y cómo fuiste al resto? ¿Cómo viste a los que iban contigo? Tanto a Julio, como a Antonio, como a Lariño. ¿Cómo viste a los gallegos?
Sí, bueno, bien. A ver, Lariño es un espectáculo. tenía allí curiosidad de que había unos compañeros de aquí de Arteixo que está trabajando allí, vino a verlo un día que se lo presenté y este que sabe un poquito de ajedrez, pues alucinaba, jugaba con Korneyev ese día, ¿no? Y lo veía que le jugaba al toque, como una tranquilidad, ¿no? Y Korneyev ahí clavado. Bueno, esa partida la acabó perdiendo, aunque tuvo pieza de más, fue una partida interesante, ¿no? Que Korneyev se vio apretado para no perder... un peón de menos limpio que tenía, que bueno, lo sacrificó, pero entregó una pieza, bueno, por 3 peones y tal, pero bueno, yo creo que ahí Lariño tuvo ventaja. A ver, Lariño jugó bastante bien algunas partidas, otras tuvo mucha suerte, estuvo perdido varias 2 o 3 partidas, pero en una tiene torre de menos y varios peones y acaba coronando en una partida contra Gutiérrez Olivares, que yo recomiendo que esas partidas hay que verlas. No ponerles el módulo porque dan más no sé cuánto para su rival, pero él tiene un algo especial, ¿no? juega, complica las partidas y acaba jugando. Y se plantó de repente en la octava ronda, le ganó bien a Romero y se plantó en la última ronda, pues bueno, que si quieres lo comento luego, un poco posicionado el torneo con todas las posibilidades de luchar por el torneo.
Sí, en la última ronda, de hecho, fue muy espectacular, ¿no? Porque se llegaba a la ultimísima ronda con 5 jugadores con claras aspiraciones empatados a 6.5, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el torneo en sí, el Cornellas empezó muy fuerte con 5 de 5 y ahí le vi un poquito, también con suerte, en la segunda o tercera ronda es un final contra la hermana de Vega, que son tablas, un final de torres muy fácil de hacer tablas y que lo acaba ganando, ¿no? Y con Lariño gana esa partida que da y de repente, bueno, ganó bien a David Antón y se puso en cabeza. ¿Qué pasa? Ahí, bueno, empezó a hacer tablas y sobre todo el último día, ¿no? Con Blancas hizo tablas en 20 jugadas contra Alsina. Sí. Y hombre, dejó el torneo que cualquiera pudiera ganar, ¿no? Creo que ahí pecó un poquito de las últimas 4 partidas, ¿no? De no haber apretado un poquito más. Bien es cierto que tuvo el torneo más duro y jugó con todos. Él se quejaba de que él había jugado con el 2, 3, 4, 6, 8, que al día siguiente, si hubiera una ronda más, le hubiera tocado un rival asequible, que sus competidores, digamos, ¿no? Habían tenido en alguna ronda y él no. Se quejaba un poquito esto, Correyes. Pero bueno, bueno, es cierto que él con Blancas, pues bueno, debió intentar algo más, ¿no? Por las últimas partidas. Para mí, a priori, parecía el favorito, porque empezó muy fuerte con 5 de 5. Pero claro, esto es un suizo. Y cuando empiezas a hacer tablas, hay mucha gente, pues te empiezan a coger otros jugadores, ¿no? Muñoz Pantoja me llamó la atención porque jugaba bastante rápido, acaba de estrenar el título de GM y no estaba haciendo así una cosa muy especial, pero le ganó al Álvaro Alonso en la penúltima y en la última ronda, pues también es cierto que tuvo un emparejamiento un poquito más asequible, que bajó contra Jesús Garrido, pero bueno, consiguió ganar y su campeonato. Y la partida de Lariño, pues fue una cosa curiosa. Lariño no quiso tablas, las tablas le aseguraban los 5 puntos de lo que le faltaban para ser GM, y es cierto que no hubiera subido muchos puestos en la general, solo uno o dos, como mucho, creo que uno. Y él quería ganar, porque había una diferencia de premio muy importante. Y de hecho rechazó las tablas, ¿no? En un momento determinado, cuando entrega está con la calidad de menos, él está repitiendo y juega a ganar. Juega a ganar porque, bueno, las tablas no le interesan. Entonces ahí un poco Arizmendi se vio un poco, pues bueno, beneficiado de esta actitud. Con unas tablas normales, el campeón hubiera sido Pantoja. Creo que no hubiera sido un poco sorpresa, ¿no? Pero es que es un suizo y podía haber pasado esto. Pero bueno, creo que al final Arizmendi era un jugador que lleva muchos años ahí arriba en la élite que... Bueno, merecía quizás tener un campeonato de España, ¿no? Que no había ganado nunca.
Sí. No, la verdad que estuvo muy, muy emocionante hasta el final. A mí me sorprendió la rapidez con la que un poco Korneyev casi tiró el campeonato, ¿no? Porque yo esperaba que luchara hasta el final. Supongo que ganando hubiera sido campeón de España.
Sí,
¿no?
Tenía el mejor desempate, sí.
O sea que ahí se nos fue un poquitín fuera, ¿no? Ahí.
Sí, las 4 últimas. Hombre, luchó en alguna un poco más, en la última desde luego muy poco y quizás esperaba que los demás iban a hacer tablas, pero por ejemplo es eso, ¿no? Otros jugadores hubieran hecho tablas, Lariño no las quería, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin embargo fue espectacular lo de Lariño, porque se veía la partida y veías la partida que, bueno, que podía perder, podía ganar, de repente estaba ganado, parecía que... Hubo momentos que dije, ya ganó. E incluso llegué a decir aquí, el Lariño campeón de España, ¿no? Y luego decía, no, cuidado, cuidado, ahora repite. Y ahora al final acabó perdiendo. Pero casi es más bonito eso, ¿no? Que no lo que hizo Korneyev y Alsina, que fue un poco más insulso, ¿no? O sea, David, si quieres alguna cosa, o a Jesús... No, sin ningún problema.
Estaba recordando que, no sé si la vez que fue Lariño campeón, juega contra el... Bueno, de aquella era por eliminatorios, pero jugó contra Arizmendi también, sí. La final. Entonces, bueno, curiosamente esta vez Arizmendi se proclamó campeón al ganarle a Lariño en la última.
¿Cómo viste allí a...? Bueno, yo hubo una cosa que has puesto en las crónicas que yo no tengo muy claro y no sé, querría que nos aclararas. Parece que tanto Álvaro Alonso como David Antón consiguen norma GM, ¿no? Yo había entendido que...
Era cuando... Ya hicieron la tercera, los dos.
Pero no necesitan tener que jueguen varias banderas o...
No, en los campeonatos
de España, cada
país se vale hacer norma. Sí. En el campeonato absoluto, individual de cada país, igual que... Sí. Incluso por equipos también, si es la prueba máxima de cada país, no necesitas banderas. Esto sí. Es
hace mucho tiempo.
Sí. y le tienes que tener una performance superior a 2.500.
Sí, claro, bueno, tiene que hacer en
2.600,
este caso,
¿no?
Sí, 2.600 para DGM. 2.600 o que te den los puntos, como le dieron a ellos. O sea, claro, ellos hicieron 7 de 9, jugaron con la media, las tablas para hacer norma, te la marcan la media de los rivales, te da unos puntos, ¿no? Para hacer la norma de DGM. Y en este caso, pues a los dos les dio para hacer, hicieron los dos pues un buen torneo. Además, bueno, eso iba a ir un poco, te iba a hablar un poco después, ¿no? De que, aparte de los favoritos, pues estos dos chavales, bueno, sobre todo David Antón, creo que ese chaval tiene, también tiene algo fuerte, son 17 años, estaba con 2.540 y ya es GM, casi, el título de MEI no le va a durar casi nada, se lo acaban de dar
en la
Olimpiada, ¿no? Acaban de dar el título de MEI y ya tenía dos normas de GM, ¿no? Entonces sí, ellos dos, en principio, Álvaro Alonso también era la tercera, tienen él o tiene todo, allí les dieron el certificado y tal. Eso es una aclaración, hay gente que tenía la duda, sí que es cierto que en un Open normal necesitas banderas, tal, pero en los campeonatos oficiales, a por lo menos en el absoluto, creo que en el por equipos, se puede hacer norma independientemente de... Ahí no hay banderas, simplemente pues cuentan las tablas, ¿no? Los puntos.
Con lo cual, grandísima noticia de estos dos jóvenes. Yo os conté una anécdota, me acuerdo del año pasado en Albena, en el Campeonato de Europa de Jóvenes, en el que David Antón quedó tercero, en el sub-16, que otro de los jóvenes, que era Ángel Arribas, maestro internacional ahora, se metía con él porque no tenía todavía de aquellas, hace un año, ninguna norma, ni de MI ni de GM. De aquellas debía ser un 2.440, una cosa así. Y en un año, es decir, esto fue en, si no me equivoco, octubre del año pasado, en un año ha conseguido sacar el título de maestro internacional y, tal y como confirmabas tú en tu crónica y como nos confirmas ahora, pues título de gran maestro, ¿no? Tiene una evolución impresionante en un año, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos supongo que entre poco en el top de España y seguramente en las Olimpiadas próximas ahí estará, ¿no?
Sí, sí. Tiene pinta de que va a llegar un chaval muy joven aún,
sí, sí.
Y además les ves en general, o sea, hablaba un día allí con Alfonso Romero de un poco esta nueva generación, Lariños también, muchos de esos son chavales que juegan sobre todo muy práctico, bastante rápido, ¿no? No intentan a lo mejor a veces jugar la mejor jugada, ¿no? Pero son jugadores muy prácticos, son jugadores fuertes que aparte de que se desenvuelven bien y que juegan bastante rápido y jugadores muy prácticos de hoy en día, la generación de internet, como les llaman a muchos, entre comillas, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, evidentemente aparte del talento que tienen, pues esa gente pues trabajando, este chaval pues tiene toda la pinta de que bueno, cogerá Salgado pronto, yo creo, al ritmo que por lo menos al ritmo que va. Bien, es cierto que cada vez es más difícil subir cuando tienes un determinado elo, pero bueno.
Bueno, a Salgado le han pegado un palo este mes, se lo van a pegar muy,
sí,
muy fuerte.
Un frenazo, pero bueno.
Muy, muy fuerte. Después del pierde, que creo que son 21 puntos después del torneo por equipos de Rumanía, y ahora tiene que recuperar como sea. En el casino de Barcelona que va a jugar ahora
sí,
mismo.
Yo, ¿no? Creo que ahora descanso y esperemos que son rachas, que todo el mundo pues le sale mal.
Bueno, los otros dos gallegos, ¿cómo los viste? Julio, impresionante, ¿no? Ahí. Julio,
sí, a ver.
Un torneazo.
Por decir un poco tal. Tony, bueno, gracias al corte, sus primeras llevaba 4 de 5. Es cierto que había ganado las que tenía que ganar, perdió con Muñoz Pantoja, y llegó el día este que perdió la partida con Julio, que bueno, fue una partida pues interesante, donde cometió un error de bulto que no es normal, comió un peón que se perdía una pieza en una, la posición estaba todavía complicada, y yo creo que esa partida la afectó un poco porque acabó también un poco mal el torneo, ¿no? Aunque hizo 5, perdió otra partida la siguiente con un rival inferior que tenía pieza de más, por varios peones a un momento determinado, pero bueno, que jugando bien tenía que haber ganado, ¿no? Y quizás pues tampoco no le acabó saliendo un buen torneo. Y Julio, pues la verdad que muy bien. En las primeras rondas ya ganó a Rufino Camarena, ¿no? Creo que fue en la segunda o la tercera, no recuerdo nada.
En la cuarta, y,
La cuarta, ya, bueno, puede ser. Fue haciendo un buen torneo y después de ganar a Tony se puso muy bien. Al día siguiente tuvo la partida con Sabrina, creo que incluso hasta ganada, porque decíamos que era tablas, pero le había llamado el padre que ganaba un peón y la pudo ganar, ¿no?
Sí.
Y acabó perdiendo. Y luego tuvo con Gutiérrez Rivales, con otro chaval, tuvo también una partida que con calidad de menos, pero que que pudo salvarla, se le metieron un truquito allí al final, y el último día creo que entabló cuando ganaba con todas también, ¿no? Sí. General, eso, yo creo que Julio está progresando bien. Me parece que, sobre todo, me llamó la atención esto de que, aún estando a veces en posiciones perdidas y difícil, es muy buen luchador. Para salvar partidas le cuesta. Igual que a veces le cuesta, le veo que le falta un poquito de ir a ganar, ¿no? De decir, bueno, no ser tan conservador, que a veces puede pecar un poquito de esto, pero sí que lo noto que, sin embargo, tiene una capacidad de lucha y de defensa bastante bien. Perdido partidas que tuvo difíciles con Sabrina, que estuvo apretado, él no le importa, o sea, vas aguantando, y luego siempre llega su oportunidad y la verdad que, bueno, creo que hizo un muy buen campeonato, va subiendo puntos. Estaba a punto de ser Woman MF, decíamos de broma, porque estaba para llegar a 1100, se quedó a 2 puntos.
Bueno, todo es cuestión de planteárselo.
Bueno, la verdad que creo que sí, que bueno, hizo muy buen torneo y creo que es una buena experiencia para él, ¿no? Y ya va ganando maestros internacionales, a jugadores fuertes, pues bueno, ya es un pasito más, ¿no?
Sí, comentaba precisamente que contra Sabrina Vega le quedaban 3 segundos en el reloj y él vio para el reloj, pero al mirar...
Sí, perdió por tiempo, es verdad, sí, claro. Sí, perdió esa partida por tiempo. Sí,
claro,
sí.
Vio 30 segundos, vio 30, ¿no? Entonces siguió pensando y cuando le cayó la bandera es cuando se dio cuenta que no eran 30.
Eran 3,
¿no? Es un poco traicionero, ¿no? Esto del incremento que a veces te... Le pasó también algo parecido en el Campeonato de Galicia, que jugó al final con el incremento, contra Pablo había sido... Y bueno, son situaciones muy difíciles en las que ya... De hecho, hay una discusión por ahí con la gente de Valencia y demás en la que se está hablando de ir a ritmos un poquitín más lentos, ¿no? No quedarse en el 90 más 30, sino subir a... Bueno, lo comentamos aquí también. Vas a Europa adelante y se juega más bien a 90 más 30, pero luego al llegar a la jugada 30 o 40 te dan 40 minutos más. Con lo cual llegas a un final un poquitín más pensado, no sé, ¿tú qué opinas?
Bueno, hay de todo. Mira, el torneo de Bilbao, veis ahora, no había incremento. Había el control de tiempo, pero no hay incremento en las primeras jugadas. O sea, hay unos apuros terribles también hasta llegar a la jugada. El incremento se lo daban después, ¿no? Sí. Es cierto que yo creo que, hombre, para torneos oficiales de importancia, torneos, pues bueno, que sean campeonatos de España, digo que no, pues quizás el ritmo de este que están haciendo en algunos sitios de una hora, pero con un control a la 30 y que luego dan media hora más, lo que es alargar la partida, pues casi una horita. Hombre, no digo que no estaría bien, pero creo que para algunos torneos aficionados el ritmo que está ahora es suficiente. Para torneos de importancia, no digo que no profesionales o campeonatos de España, puede ser que, bueno, si tú estás jugando aquel torneo no tienes prisa por acabar una hora más, una hora menos, ¿no? Eso sí, puede ser un ritmo mejor.
Sí, para no llegar a este pequeño apuro y poder perder una partida que lo que decías tú, o la tenías en tablas o casi ganada, por nada, por el incremento, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué has visto? Hay grandes jugadores, aparte de los citados. ¿Quién te impresionó? ¿Quién te decepcionó?
Bueno, no, a ver, el torneo era, pues bueno, era un torneo fuerte. La gente canaria era bastante numerosa, a diferencia de otros años. Y además, creo que juegan bastante, en general hay bastante ajedrez, bastante afición y bastante, bastante buen nivel. Los maestros más o menos arriba, pues la mayoría estuvieron cumpliendo ahí en su papel, ¿no? Una cosa así un poco... Nada, hombre, en alguien que lo hiciera muy, muy mal tampoco fue el caso, ¿no? Creo que, quitando, bueno, algún maestro sí, pero bueno, de los de cabeza más o menos estuvieron todos fuertes por arriba. Sí. Ya digo, me llamó la atención Pantoja un poco positivamente, muy buena preparación, un jugador bastante... Que lo conocía sobre todo hace muchos años de ser un jugador de activo, de ganar muchos torneos de ajedrez rápido, ¿no? A lentas no lo ubicaba pues con tan buen nivel, que pienso que ha subido bastante, y de hecho acaba de estrenar el título ACM no hace mucho, como ya dije antes.
Sí, sí.
Es, me llamo positivo, de hecho venía como campeón catalán al torneo, o sea, había ganado este año el individual de Cataluña, que nunca va a ser fácil, por supuesto, y en ese sentido, la atención, aparte de los dos jóvenes, pues, tanto Álvar, que ya había ganado el año pasado, como David Antón, y por arriba, bueno, un poquito a nivel intermedio, pues Irene Nicolás creo que también enseñaba promete bastante, jugó partidas duras, se le ve que lleva una progresión bastante buena, creo que también consiguió ahí el título de 2-200, que debe ser IM femenino, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, bueno, ella le dieron en el anterior Ya dieron el Woman IM y ahora está, supongo que por el conseguir IM o la Woman Grandmaster, ¿no?
Sí. Bueno, creo que allí también le habían comentado que había superado los 2.200, porque cuando al acabar la entrega hicieron los papelitos de lo que conseguían y ella la nombraron como que superaba los 2.200. Igual lo había hecho en otro torneo, ellos no lo sabían y lo hicieron igual. Yo creo que subió el elo para 1.200. Luego hay un chaval asturiano que perdió la última, hoy me voy a olvidar el nombre, me voy a matar, es César, no, no era, Carlos Suárez.
Carlos Suárez,
sí. Este chaval joven también, creo que es su 16 aún, hizo muy buen torneo. Hombre, la última perdió precisamente pues, con el que hizo la norma, perdió con, ¿cómo se llama? Me sale ahora con Antón, ¿no? Fue con
Álvaro. Con Álvaro.
Con Álvaro, sí. Esa no, pero la partida anterior, bueno, hizo tablas con algunos maestros y ganó una partida muy bonita y me pareció que era un chaval con futuro. Y también Enrique Tejedor de Cantabria, que es un chaval también todavía su 18. Que bueno, consiguió sacar tablas ahí con algunos maestros, con Romero en la última, y también me pareció, ha sido como jóvenes talentos, gente que bueno, prometió, me gustó cómo jugaron, puntuaron bien con algunos maestros sin problema, y me llamaron un poquito así por destacar así algunos que ahora se me vienen a la cabeza.
Sí, el único que quedó un pelín ahí, que le faltó un tal, fue, y lo veremos ahora jugar en el Campeonato del Mundo de Jóvenes, va a ser Daniel Forcén, que en esta ocasión quedó por detrás de David Antón, ¿no? Quedó ahí también muy muy cerca, pero bueno, un pasito por debajo de ellos, ¿no?
Sí, de hecho volvieron a jugar los dos la revancha del de España y bueno, en este caso ganó Antón. Bueno, sí. Forcén, o sea, tampoco hizo un torneo, pues, hombre, aceptable, no fue nada especial, sí, quedó un poquito más,
perdió
más
con atrás. Antón y con Alcina, ¿no? Bueno, sí. Está ahí, aún así subió sus 6 puntitos de elo y se acerca al título de GM después de su tercer puesto en el Campeonato de Europa. Y bueno, Óscar, tú, actividades, ¿dónde te veremos? ¿Qué nos puedes decir de tu parte ya más local?
Bueno, aquí empezando la actividad con el club, un poquito una semana más tarde empezamos por el tema del viaje, pero bueno, de momento pues quería jugar algo para recuperar algo de elo, pero supongo que jugaré algunos torneos que va a haber en Ferrol, de estos de los de 4 días. A este primero no pude ir, que supongo que comentaréis luego que se jugó el fin de semana. Bien. Pero bueno, supongo que jugaré algo de eso y bueno, nada, un poquito ahora preparar la liga, este tipo de actividad y algún torneillo que tenemos también por aquí a nivel local.
Este año jugáis en primera, ¿no?
Bueno, te diría que no está claro. Es posible que
jugamos todavía. No está claro aún.
No, es posible que jugamos en preferente, pero bueno, hasta que sea oficial no se sabe.
Ahí. Hay alguna baja por ahí arriba, entonces.
Puede haber alguna baja, pero bueno. No, de hecho, quiero que se aclare porque para mí es importante saber dónde. Creo que hay mucha diferencia de preferente a primera por la gente, por 6 tableros, por cambiar un poco todo. Entonces, ahora que estamos con el proceso de inscripción, esperemos que se aclare pronto, ¿no? Nosotros como tercer equipo, si hay un equipo que juega en preferente y renuncia, pues creo que nos toca, claro. Eso, por lo menos así estaba hasta ahora, ¿no?
Ok. Con lo cual puede haber una baja en preferente. Esto es casi una primicia, Óscar.
No, yo creo que eso no sabe mucha gente. Pero bueno, sabe, no que no vaya a jugar. Que de hecho, jugarían en primera, o sea que es un poquito una idea. Pero bueno, hasta que no sea oficial.
Di, David.
No, que será una renuncia de plazo, ¿no?
Claro.
El club desaparece.
Sí, lo hizo Padrón hace 3 años, creo que algo así. Algún año renunció a jugar en preferente.
Sí, no, y en segunda división incluso, o en primera pasa muchas veces.
Bueno, pues no sé si Juan Jesús o David, alguna curiosidad más ahí de lo que ha sido este Campeonato de España, edición número 77, en la que hemos gozado con la presencia de nuestros gallegos y de todos los jugadores en general. No sé si
yo la verdad que más o menos seguí un poco los resultados, pero no seguí las partidas. De hecho, aún pues no he podido revisarlas, ni he visto mucho. Y bueno, no puedo comentar mucho porque ya te digo, no. Vi los resultados de los compañeros, los conocidos, de los amigos, los gallegos, pues eso sí.
Tenemos ahí también a nuestro casi gallego, ¿no? Al gran maestro
Manuel Pérez Candelares, sí.
Ahí está, que estuvo, este año estuvo un poco más lejos del título. El año pasado se lo jugó con Álvaro Alonso. Y este
hizo ahí unas tablas. Estuvo cerca, pero tuvo varias tablas y
sí, bueno. Manolo jugó un poco sólido. O sea,
no ha perdido ninguna partida, ¿no? Es lo curioso, pero hizo muchas tablas, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, venía de la Olimpiada, venía, se casó hace poco y aún así sí. Venía con, bueno, su alumno, el chaval este de 13 años, que, sí, que venía campeón absoluto, Jesús López Rivera, y bueno, jugó una partida con Julio también. El chaval, la verdad que tuvo alguna, bueno, apuntaba maneras también, y ese chaval, o sea, bueno, con 13 años ganó el absoluto de Extremadura, aunque no jugaran los más fuertes, también tampoco vas en Galicia, hay que ganarlo, hizo 7 de 7, y también sí, estuvo sí. Un poco con él, con labor de entrenador, y Manolo, pues la verdad es eso, que cedió varias tablas y le costó entrar en el grupo de aspirar, ¿no? Si de poder haber ganado una más, pues hubiera estado ahí.
Sí, bueno, hizo tablas con Muñoz Pantoja, hizo tablas con Alsina, hizo tablas con Korneyev, hizo tablas con Recuero, realmente, torneo
de... Tampoco son jugadores malos, ¿no?
No, de hecho, hace una performance de 2.580 y sube un punto de elo, es decir, estuvo en su nivel, pero bueno, claro, salía segundo, terminó séptimo, y bueno, el año pasado estuvo a punto ahí de proclamarse campeón de España, y bueno, le habrá quedado bueno, ahí...
Gracias, Óscar, antes de las tablas.
Bueno, pues nada, Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, te contactaremos en otra ocasión, seguro, para que nos comentes. Y bueno, encantados de seguirte en pokeryajedrez.com, que sin duda es una de las páginas gallegas en las que más y mejor calidad de noticias tenemos.
Bueno, pues gracias a vosotros. Hombre, lo intentamos, creo que a nivel de Galicia, bueno, Tabla de Flandes es una referencia porque Antón, bueno, sobre todo él se dedica a publicar todo tipo de noticias, haciéndolo muy bien. Yo procuro a veces dar un poquito más crónicas, que queda poca gente que escriba hoy en día, porque reconozco que da jaleo, la verdad que sí, da su trabajo y bueno, sacamos tiempo de donde podemos y todo lo que sea por promocionar el ajedrez, como hacéis vosotros, como bueno, creo que ahora en Galicia no podemos quejarnos porque están saliendo muchos blogs, programas, páginas, etcétera, y nada, todo lo que sea promocionar el ajedrez, pues ahí estaremos.
Pues venga, un saludo, Óscar.
Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Chao.
Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano.
Bueno, pues seguimos con la tertulia y vamos a empezar antes de nada con el estudio de David. Antes del estudio de David, bueno, hace un par de... el programa anterior, el número 26, os poníamos un mate artístico. Veo que no hay demasiadas contestaciones adecuadas, pero bueno, os doy la respuesta, era bastante bonito. El acordaros... había 5 peones en la casilla B7, C7, D7, E7 y F7 y la solución era que el peón de B se comía el alfil de C, coronaba en caballo dando jaque, el rey se apartaba, el siguiente peón comía el alfil y coronaba en caballo y el rey se volvió a apartar, el siguiente peón comía la torre, daba jaque al rey y el rey se tenía que apartar otra vez y finalmente el último peón se comía allí y conseguíamos una fila entera de caballos que daban mate al pobre rey. No, era bueno, un pequeño mate artístico. Pero en esta ocasión David nos trae un problema con un poco más de dificultad, ¿no?
Sí, bueno, y sobre todo dificultad de creatividad también un poco, ¿no? Entonces, bueno, el estudio artístico de hoy es muy simple de memorizar. Cualquier persona lo puede memorizar simplemente. Vosotros tenéis la posición de las piezas blancas para empezar la partida, ¿vale? Están todas las piezas blancas colocadas para empezar. Y lo que tenéis que hacer es coger el rey negro, colocarlo en una casilla del tablero y darle mate en 3 jugadas, ¿vale? Cuando se refiere a una casilla del tablero, obviamente no puede estar en ninguna casilla de las piezas blancas, ¿no? Ni en la primera ni en la segunda fila, ya que ellas están colocadas ahí. Es así de fácil, las piezas blancas están colocadas para iniciar, para empezar la partida y solo hay que colocar el rey negro en una casilla del tablero donde, jugando el blanco, le den mate en 3 jugadas, inevitablemente, por supuesto.
O sea, no puede ser ni la primera fila, ni la segunda
claro,
fila.
Claro, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿no? Ni los jaques por los peones, efectivamente. Entonces, a partir de la cuarta fila, pues ahí empieza vuestra creatividad y vuestra imaginación, ¿no? Para descubrir cómo darle en tres jugadas mate al rey negro.
O sea, tenemos 24 posibilidades, ¿no? Las 8 por 3, 24 sí. filas se quedan libres.
Quedan 5 filas libres, ¿no?
No, pero el resto están libres de piezas.
Claro, no hay ninguna pieza negra. Vale. Solo está el rey negro. No, en el tablero no hay ninguna pieza negra.
Con lo cual, 40 posibilidades.
Claro, hay 40 posibilidades. Pero
¿y
bueno.
Tú, David, te atreves a dejar al rey?
Pista, os puedo dar la pista de que la octava no es, ¿no? Porque está muy lejos. El remate del 3.
Bueno, venga, ya
sé. Séptima, podéis intuirlo vosotros. Pero bueno.
Bueno.
Vale. Hombre, es difícil dentro de lo que cabe, pero realmente si se te ocurre la imaginación y la creatividad, bueno, yo creo que se descubre.
Mate en tres jugadas, colocando al pobre rey contra todo el ejército blanco. Es un poco el reto de esta semana. Enviar los comentarios a radioajedrezprofano@yahoo.es o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com o lo podéis hacer a través del Facebook o del Twitter de Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues después de este estudio vamos a pasar al evento que tuvimos este fin de semana en Lalín. Fue el torneo, el torneo que se celebró dentro del circuito, en el que, bueno, tuvimos aquí a Juan Jesús, en el tercer torneo, en este caso Centro Comercial de Zeroski, ¿no? Sí, pero bueno, el tercer torneo de la LIN dentro del circuito escolar sería, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, ¿cómo fue? A ver, ahí nos vimos las caras, hasta este que os habla estuvo ahí peleando y todo. ¿Cómo fue la cosa? A ver.
Sí, pues fue bastante bien. Hubo 160 jugadores en las cinco categorías, porque teníamos, aparte de las categorías escolares, de sub-8 hasta sub-14, pues teníamos un torneo absoluto también. Y digo, mucha gente jugando, aquello se hizo pequeño, porque no había mucho espacio, pero bueno, creo que fue un día que se pasó la gente muy bien y...
Sí,
que fueron partidos muy interesantes.
De forma general, hasta ahora se celebró en el Centro Comercial Pontiñas, pero en esta ocasión pues se trasladó al Centro Comercial de Zeroski. Es un centro un poquitín más hipermercado y anexos. Sin embargo, a mí me resultó, incluso, yo diría, se lo comenté también a Salvador, hasta más agradable por un detalle quizá un poco tonto. Y es que la zona de juego estaba al lado del hipermercado. Y tanto yo como muchos de los jugadores, entre partida y partida, entraba en el hipermercado, daba una vuelta, se leía un poco un libro, el otro jugaba la Play, el otro veía la película que echaban de no sé qué, y luego toca la ronda y volvías al tablero, ¿no? Parece una tontería, pero en el otro centro comercial quedaba muy lejos, en otra esquina, con lo cual se hacía más difícil.
Sí, todo tiene sus ventajas y desventajas. Ahí tuvimos que pensar cómo organizar el espacio porque no cabía la gente toda en la misma fila, entonces hubo que separarlo en dos zonas y meter el absoluto y su 14 dentro de allí de un local para que estaba vacío.
Sí, sí.
Y bueno, pero bueno, yo creo que al final la cosa salió bastante bien y digo, hubo mucha gente viendo las partidas también. Digo, incluso llegó a venir Dragan Pavlovic. De sí. Que es el nuevo jugador de Chantada que vino allí a ver los progresos de esos chavales, sobre todo.
Jugador y entrenador, ¿no? Va a ser.
Sí, jugador y iba a empezar a dar clases, no sé si ya empezó. Y supongo que vamos, que querrá ver cómo está el equipo de cara a temporada, porque este año van a jugar en División de Honor y también van a jugar en segunda varios equipos. Y...
O sea que estuvo haciendo selección para todos los equipos, ¿no?
Sí, ahí supongo que estaría viendo cómo hacer los equipos y ese tipo de cosas.
Bueno. Bueno, pues venga, todo lo que vamos a explicar también podéis ampliar información en Tabla de Flandes. Tenéis un link con el tercer torneo de Centro Comercial de Zeroski Lalín. Una amplísima crónica con fotos, si no me equivoco, de Alberto Ferreira, ¿no? También ahí.
Sí, de la XP, sí.
Claro. Bueno, pues
le agradecemos que ya lo hace muchas veces por aquí. Siempre que viene la LIN, siempre hace las fotos y le agradecemos.
Sí, preciosas fotos además. Bueno, pues empezamos un poco. ¿Cómo empezamos por los pequeñajos, por los sub-8?
Sí, pues, por ejemplo, por los sub-8, que fueron 25 jugadores, me parece.
Sí.
Que bueno, fue un torneo bastante igualado, que se decidió ahí en la última ronda. Llegaba César Pérez Apoza con 5,5 y ya Godoy Quintela, que llegaba con 5, llegaba ya a medio punto. Que eran los que se jugaban el torneo. Pero bueno, los dos consiguieron ganar su partida, con lo cual quedó campeón César Pérez Apoza, que es su campeón gallego de Xadrez Ourense, que solamente cedió unas tablas con Mateo. Y quedó segundo Yago Godoy Quintela de Benchosei, al igual que Mateo González López, que también fue tercero. Cuarto quedó Juan Manuel Martínez Montes.
Que sigue haciendo, creo, su tercero o cuarto podium consecutivo, ¿no?
Sí, venía de ganar
cuarto.
Dos torneos recientemente, ¿no?
Sí.
Ganó dos.
Hizo cuarto en la barca y cuarto aquí.
Sí, con lo cual ahí ha irrumpido en el circuito de forma... De hecho, lo comentábamos en el último programa, que si hubiera entrado un poco antes sería claro candidato al triunfo del circuito.
Sí, igual no al triunfo, pero sí al segundo puesto, tercero. Porque sí, también sí. César ganó como 6 o 7 también.
Sí, bueno, no vamos a quitar aquí mérito a César, que está arrasando y que... Ya ha ganado el circuito de sub-8.
Sí, cual... la verdad que, bueno, por comentar un poco de Manuel, que es de la Escuela de Pontevedra, la verdad que es un chico, bueno, creo que ya lo he dicho aquí, si no lo vuelvo a decir, que lleva desde, bueno, pues empezó el año pasado a jugar al ajedrez, ¿no? Aprendió a jugar al ajedrez hace un año, exactamente ahora, con el principio de nuevo curso, ¿no? Octubre, noviembre, creo que empezó en noviembre, porque es de la Escuela Deportiva de Pollo, ¿no? Aquí al lado de Pontevedra. Y eso, bueno, empezaron tarde, en noviembre, pues empezó ahí empezó su conocimiento con el ajedrez. Y bueno, realmente su primer torneo que ha jugado ha sido en el Campeonato Gallego Sub-8, ¿no? Uh-huh. Ese fue su primer campeonato, curiosamente, ¿no? No había jugado ni el zonal y bueno, sabía anotar y le pedimos por favor a la federación que lo dejara jugar. Y bueno, y ya te digo, fue su primer campeonato y luego realmente el rodamiento todo... Claro, no jugó el Ponte Xadrez del circuito y luego donde se rodó de verdad fue en el circuito Galicia Central, ¿no? Pero jugó todo en verano. Y ahí realmente es donde ha cogido ya una práctica en competición y ahora sí, ahora se está viendo que el chico, bueno, apunta maneras y...
Yo desde aquí hago mi pequeña apuesta, que quedará tercero del circuito. Yo
bueno,
creo que quedará tercero.
Está el tema de puntos, pero bueno, quedan dos pruebas y...
Creo que quedará tercero.
A ver si... Bueno, si bueno. No sé, yo no sé cómo está el tema de puntos.
Bueno, yo lo veo complicado, ¿eh?
Está quinto en este momento.
Sí, eso sí lo vi el otro día con él, pero no sé cómo están los de adelante.
Está quinto, a 7 puntos lleva a Raúl Vázquez Brea de Fontecarmoa.
Sí.
Pero Raúl tiene ya los 8 torneos y él solo tiene en este momento 5. Le quedan 2 por disputar, que ya he visto que está anotado en el McDonald's de Villa García este fin de semana.
Sí, sí.
Y supongo que irá a Orense, con lo cual ahí le superará. Y Yago Godoy, lo que pasa es que Yago Godoy está jugando también muy bien, pero ya tiene también los 8 torneos, con lo cual, bueno, ahora le costará más. Si no llega a quedar tercero, estará a punto. Bueno, pues una gran, gran alegría ver aquí a chavales nuevos saliendo. ¿Y cómo se completó el podium, Juan Jesús?
Sí, pues el quinto fue, que además la primera vez que conseguía subirse al podio, Adrián Vázquez Velasco, de Xadrez Ourense, que perdió la última ronda con Yago Godoy, pero a pesar de ello fue el mejor del grupo de 4,5. Quedó empatado ahí con Marcos Vázquez y Raúl Vázquez. Y gracias al desempate pues quedó quinto, que fue su primer podio.
Bueno, primera chica queda Cecilia González en el 12º puesto, ¿no? Y que también lidera el circuito, y en el circuito aquí ya es campeón pues César Pérez de Apoza, que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 victorias, un segundo puesto y no sé si es un séptimo, no, dos segundos puestos. Ese es un séptimo puesto. O sea que ya tenemos campeón aquí. El segundo puesto lo lleva Andrés Rodríguez Ferreiros. Y el tercero, como decíamos, Yago Godoy. Aunque hacemos nuestra pequeña apuesta por Juan Manuel Martínez Montes, ¿no?
Sí, curiosamente Andrés Rodríguez Fregados, que fue, hizo el peor torneo del año aquí en Ali, que es el campeón sí. gallego. Pues.
Sí. Bueno, vamos con el sub-10. Ahí el sub-10, 28 jugadores, ¿no? Tomaron parte.
Sí, el sub-10 estuvo más bien dominado por Alfonso López González de Ferrol, que estuvo arriba todo el torneo, solamente cedió unas tablas y luego ya en la última ronda le tocaba contra Pablo Fernández López y ya hizo unas tablas que le valían ya para ganar el torneo. Ya lo tenía calculado y...
Ya tenía calculado.
Ya estás
diciendo que había unas tablas pactadas. Hay que intervenir ahí, ya.
A ver, ¿quién era el árbitro?
Yo estaba en absoluto, así que...
Bueno, está bien.
O sea, que hay que echar aquí la culpa a Salvador.
No sé quién estaba en el momento en su 10, pero vamos, no, yo luego no estaba.
Bueno, hay que evitar ciertas cosas. Yo siempre comento una anécdota de un torneo que me tocó vivir, en el que llegaba un jugador en el que le quedaba, en las tablas le valían para ganar, ¿no? Y jugaba contra un compañero, un amigo al final, porque todos los que juegan este circuito acaban siendo un poco amigos entre ellos, ¿no? Y al amigo, las tablas le daba, no sé si el tercer puesto o el cuarto puesto, pero bueno, hacía podio, ¿no? Y llegó al final en el que el rival no tenía ninguna pieza. A él ya tenía un peón en séptima que coronaba la siguiente. Y ya antes de coronar, le da la mano y dice tablas. Y dice, sí, sí, acepto tablas. Y, y pactan tablas, ¿no? Y yo, bueno, esto, cuidado, esto chirrí un poco, ¿eh?
Sí, no me voy ya para hacerlo, pues ya hacerlo rápido, ¿no?
Espera, claro,
no esperas. Hasta que le vas a dar mate en una y luego pillas tablas.
Bueno, lo hizo Navarra, ¿por qué no lo van a hacer ellos, no?
Pero bueno, en estos torneos que no hay normas en ese aspecto, pues no hay mucho que puedas decir, la verdad.
Sí, sí.
Si pides tablas, pues nada.
El segundo puesto, Jorge Méndez Rial, ¿no? Ahí...
Sí, que se lo jugaban Jorge Méndez Rial y Ángel Ferreño, que eran los que llegaban con 4.5 a la última ronda, pero Jorge Méndez ganó la partida con Ancho Durán y Ángel Ferreño solamente sacó tablas con Martín Fernández Carballá, y entonces pues quedó segundo Jorge Méndez Rial de Riancho y Pablo Fernández López, que era el que había quedado de chantada, que hizo tablas en la última ronda con Alfonso, pues quedó tercero. Y luego con 5 puntos quedaron empatados Ángel Ferreño, que lo conocerá David, que es de la Quispeda.
Sí, sí, sí. Ángel... Sí. Sí. ¿Y el quinto quién fue?
Y el quinto fue David Siobhan Castilla, también del Círculo Ferrolano.
Sí. Con lo cual el podium queda ahí, dos de Ferrol, uno de Rianz, uno de Chantada y uno de Pontevedra, ¿no?
Sí, en el caso de Ángel, por comentar, es prácticamente el mismo caso de Juan Manuel, porque salen de la misma escuela de pollo del año pasado. Y pues inició también hace un año el caso, y bueno, su competición también más o menos el cine igual, porque también empezó a jugar con asiduidad en el circuito de Galicia Central, ¿no? Y ahí es donde se rodó, y bueno, con esto ya es el segundo podium que entra entre los cinco primeros, ¿no? Entre la Barca la semana pasada o la Barca, no, perdón, la semana, bueno, donde fuera la semana pasada, claro, no me acuerdo.
Sí, fue en la Barca, sí.
Fue la Barca, sí, eso,
ahí,
fue la Barca
en Pontevedra.
Sí, yo sabía que había estado con él, pero de verdad se me fue, sí. Pues fue en la Barca y esta semana pues también en la Lin, ¿no? Llevando bueno, cuartos puestos y bueno, está ahí también con clara promoción.
El año que viene, Juan Jesús, sabes que tienes que ampliar claramente el circuito Grecia Central porque está cogiendo fama de campeones.
Sí. Habrá que buscar, a ver. El problema son las fechas, que ya no quedan muchas fechas libres. bueno, sí, se podrá, habrá que ver, porque ya digo que hay clubes que se quieren sumar al circuito, así que ya veremos, a ver qué para el año que viene ya.
Va a ser un poco más que central. Venga, pinta, sí. pasamos al sub-12 y ahí...
Sí, bueno, es comentar aquí que en sub-10 que no jugó Martín Pena porque jugó en su 12.
Sí, rápido. Martín Pena es campeón ya del circuito, 92 puntos, 3, 4, 5, 6 victorias y 2 segundos puestos. Alfonso López González del Círculo Ferrolano, segundo, el que ganó en la Lin con 80 puntos, se aupa al segundo puesto. Tercero está Jorge Méndez Rial, ahí a un punto con 79 puntos de Alfonso López González. Bueno, va a estar ahí muy, muy reñida la disputa del primer segundo puesto. Alfonso lo tiene mejor. Aparte tiene peores resultados para pa mejorar. Y cuarto está Martín Fernández Carballal, quinto Martín Gómez Carreño, y destacar el sexto puesto de Paula García, que en esta ocasión en la Lin quedó octavo, novena, si no me equivoco, novena exactamente con 4 puntos, ¿no?
Sí, en la Lin también fue la mejor chica, le ganó, fue por detrás, en este caso iba siempre por delante Ángela Rodríguez Ferreros de Fuente Carmoa, pero jugaron entre ellas en la última ronda. Tenía medio punto más Ángela y ganó Paula, entonces quedó Paula por delante.
Venga, pues pasamos al sub-12, donde como decías teníamos a Martín Pena Varela, que bueno, se atrevía a subir de categoría, ¿no?
Sí, y tuvo un torneo bastante decente. Quedó ahí en mitad de la tabla, pero perdió la última ronda.
Aquí solo hubo un color, ¿no? En su todo, por lo que
Sí,
tengo.
aquí fue dominio absoluto del Casa de Juventud de Orense.
Sí,
lo de todo el año, ¿no?
Yo pensé que los ibais a excluir, y entonces quedaríais a los 5 siguientes.
Claro.
Sí, podríamos hacerlo para otro año.
No,
Ya por
la verdad
abusones.
que llevan 2 años dominando claramente la categoría, ¿no?
Sí,
Sí,
no
yo
está.
recuerdo que el año pasado aquí en la Lin también metieran a 4 de 5 entre los 5 primeros, pero quedaran los 3 primeros y luego el quinto, que había ganado Ángel Domínguez. Y
Puede
este
ser,
año
sí.
pues aún lo mejoraron más, y eso que no estaba Ángel, que estaba jugando en Ferrol.
Sí.
Si no podían haber hecho 5 de 5. Y este año lo mejoraron más y metieron los 4 jugadores de ellos
Sí,
y
bueno,
ahí no.
ellos. Ángel es su 14 ya también.
Sí, el sub-12 claramente es un torneo que dominan ellos, juegan muchísimo, juegan muy bien. Y bueno, este año, pues están ahí arriba todos, ¿no? Encima es su segundo año y bueno, dominio absoluto.
Y es un equipo candidato a subir a primera. Este año pasado subimos nosotros en vez de ellos, pero bueno, este año
Sí.
está este año yo los apuesto por ellos para que suban.
Sí, es un equipo de la liga, efectivamente. Casa Juventud fueron un equipo, ellos junto con Ángel, ¿no?
Ellos
Ángel.
con Ángel de primer tablero y ellos tres y bueno, ellos cuatro con los suplentes.
Ángel Domínguez, que luego lo comentaremos, estaba jugando, como decías tú, el torneo
De Ferrol,
de
¿no? Ferrol.
Ferrol y dio también ahí una pequeña campanada.
Sí, o gran campanada incluso.
Sí. Luego lo
Bueno, pues
comentaremos.
sí, aquí, bueno, pues comentar que bueno, ganó dominando bastante el torneo Miguel Puga Sánchez, que solamente hizo tablas con Alberto Iglesias y no tuvo mucho problema, la verdad. Le ganó a Bryce Herpe, que era el uno del ranking, y a partir de ahí, pues no. Fue partidas fáciles. Y quedó segundo Bryce Herpe, pero también ahí con medio punto menos, solamente perdió contra su compañero. Y tercero Alberto Iglesias Feijóo, que también por ranking era lo esperado, ¿no? Y yo quizás ahí un poco a la sorpresa, el cuarto puesto de Raúl Martínez Peña,
Sí, muy buen resultado para él, sí.
que no suele estar tan arriba, y hizo un torneo muy bueno. Y se metió ahí con 4,5 y llegó al podio. Y también empatado con Marcos Bovallejo, que yo no lo conocía, la verdad, pero también hizo un
Sí,
buen torneo de Fuente
va.
Carmoa.
Muy bueno. Le ganó a Mireia y es un chaval que está jugando muy bien bueno, de un año para aquí. Lleva muy poco tiempo realmente jugando al ajedrez, yo creo que año y medio, 2 años como mucho, y mejorando muchísimo día a día, bueno.
Faltan algunos clásicos en el podio, ¿no? Como son Mireia, Jorge o
Sí,
Pablo Ferrer. Sí.
hubo
Que
aquí
quedaron ahí por ahí
algunos
detrás,
momentos,
¿no? Alejandro Fernández López, sí.
¿no? Sí. Bueno, yo seguí un poquito, ¿no? Y claro,
Sergio López Carballal, que quedó
Pablo
décimo, ¿no?
sí que le ganó a Mireia. Lo que pasa en estos torneos es que vinieron quizá, bueno, 18 jugadores, pero si los vemos ahí, de los 18, 10 o 12 son los mejores.
Claro.
Falta Gaby Roma, a lo mejor, y Jorge Segura, que no viene a jugar. Los demás son los número 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Claro.
Con lo cual
Sí,
se
sí.
enfrentan entre ellos, están muy igualados. Un pequeño desliz en una apertura,
Sí, no,
un
cualquier
desliz en
cosa.
el final, hace que gane uno o pierda el otro, ¿no?
Claro,
Y
exacto.
bueno, aquí ya veis, Pablo Ferreiro séptimo, Alejandro Fernández de Chantada, que siempre está por ahí arriba, sexto, Mireia octava, Jaime noveno, Sergio López Carballal, décimo, pero que perdiendo la última ronda con Mireia, si no hubiera quedado también arriba. Martín Penavarela, que subía 3 puntos, y puesto decimosegundo. O sea, bueno, un nivel durísimo, durísimo. Y bueno, es lo que pasa en estos torneos en los que a veces, bueno, en otros han estado 20 y tantos, en este vienen 18, pero vienen casi los mejores. Entonces, es casi como un playoff del campeonato gallego, ¿no? Digamos.
Sí, mucho nivel ahí, ¿eh? Era muy duro para los de arriba, Juan, 7 partidas muy duras.
Sí. Bueno, el circuito está encabezado por Miguel Puga, con 88 puntos, que yo diría prácticamente que lo ha ganado, pero no sé si hay algún pequeño resquicio ahí para alguno. Bryce.
Yo creo que ya es campeón matemáticamente.
No sé si Bryce tiene alguna opción, digo, porque él ahora tiene ya contabilizados, tiene 4 victorias y 4 segundos puestos. Bryce tiene 3 victorias, 1 segundo puesto, creo que no, que ya ganó, ¿no?
No, ya ganó, ya seguro además. Sí.
Entonces, Miguel Puga campeón, Bryce Herpes segundo, con 77 puntos. Y el tercer puesto está ahí apuradito. Sergio López Carballal, 59. Alberto Iglesias, 55. Incluso Mireia, que tiene 52. Pues son los que más opciones tienen. Ahora para el McDonald's y para el Spourense. Pasamos ya al sub-14, que era la última categoría dentro del circuito gallego de escolar, ¿no?
Sí, pues aquí también en sub-14 también, tampoco, aquí sí que no hubo color. Hubo...
Yo aquí yo hubiera expulsado a Julio Suárez directamente, lo hubiera echado. O sea, ¿cómo Julio Suárez puede jugar el sub-14? Entonces, no, acabamos de hablar con él, de él precisamente con Óscar del Prado. Venía de hacer primer gallego, digamos, después de David Lariño, 5 puntos y medio, una performance de 2.200, o 2.000 no sé cuánto ya, subiendo 20 y tantos puntos de elo, y le dejáis jugar aquí el sub-14.
Sí, realmente supongo que querría quedar bien en la clasificación general, porque sí. Estaba por nivel, no hay mucho color. Creo que solamente tuvo algo de problemas, por lo que vi yo, contra Alberto Portela.
Pero sí, con todo Alberto la partida sí estaba igualada y forzó un poco de más la posición y perdió.
Pero por el resto ganó, las que vi yo las ganó muy fáciles además, ¿eh? O sea, salvo la de Portela, el resto ganó sin problema. 7-7.
Es el único de 7-7, ¿no? De todo el torneo.
No, bueno, sí, también en absoluto hubo 7.
Exactamente, bueno, quitando el caso del absoluto, ¿no?
Sí.
Entonces ahí Julio arrasó. En el segundo puesto teníamos un triple empate, porque teníamos aquí a nuestra estrella Juan Andrés Bayón, Alejandro García Álvarez y Alberto, que llegaban y quedaban empatados al final, ¿no?
Sí, llegó Portela con un punto de más, pero jugaba contra Alejandro García Álvarez de Marín y perdió esa partida, con lo cual se propició ahí un triple empate. Lo quedaba Juan Andrés, que le ganó a José Ramón González Pérez de Lucena de Vigo, le ganó en la última ronda y quedaron ahí empatados los tres.
Destacar a Juan Andrés, que tuvo una partida muy muy disputada contra un compañero, creo que fue Alejandro Vitorero Domínguez, en el que llegaron a un final de tres peones y dama contra tres peones y dama, que yo me parecían tablas, pero él ahí luchó hasta que consiguió un peón de ventaja y luego forzó el cambio de damas y acabó ganando, ¿no? Ahí espectacularmente. De hecho, le dio aquí su tercer podium casi consecutivo, ¿no?
Sí, al final por desempates fue tercero, que es un grandísimo resultado para él, además por el nivel que había. Uh-huh. Y quedó Alberto Portela segundo y Alejandro García Álvarez, que también hace un muy buen torneo, se metió ahí cuarto. Y luego, pues eso, había que decidir el quinto puesto, que también había un triple empate entre los que ganaron en la última ronda, 3 y medio, que eran Miguel Rodríguez Domínguez, que fue el que quedó quinto al final del XP, y Andrea Dorado Mejide, que también hizo un muy buen torneo, pero se quedó ahí a las puertas, y Alonso López Carballal, que también muchas veces estuvo ahí arriba y esta vez se quedó fuera.
Andrea tuvo una preciosa partida, yo lo vi al final contra Miguel Rodríguez Domínguez, en el que llegaron a tablas, pero bueno, ella si no me equivoco, sí, sacrificó, tenía torre y sacrificó torre para poder llegar a las tablas con muy poco tiempo, en el que o coronaba a ella o cambiaba el alfil que tenía Miguel y, bueno, unas bonitas tablas, ¿no? Ahí. El circuito queda encabezado, sigue encabezado con Adrián Gómez Dieguez, que, bueno, en esta ocasión fue un
tuvo
poquitín...
Tuvo el peor torneo del año, pero con diferencia.
Sí. Quedó noveno y, bueno, fue... Como decíais, es el que menos puntos consigue de todos los que ha participado. Él había hecho todos primeros, segundos, terceros o cuartos puestos, en el peor de los casos, y aquí pues queda noveno. Aún así, bueno, sigue encabezando con 91 puntos. Alberto Portela está con 79. No sé si tiene alguna remota posibilidad de ganar.
Sí,
puedes,
posibilidad hay.
Sí, ¿no? Ganando los dos últimos...
Sí, ganado los dos últimos antes.
Tiene opciones porque él, de hecho, tiene 4, 5, 6, 7, 8.
Bueno, yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo creo que ya no tiene opciones.
Yo.
Pero,
tengo dudas.
Bueno, según lo que puntúe Adrián, ¿no?
No, porque pues, solamente puntúan los 8 mejores resultados y él ya tiene.
Bueno, pero
ya tiene
ganaría más puntos, ¿no?
Bueno. Pero hay 12 puntos de diferencia entre ellos. Yo creo que ya no tiene opciones. Pero bueno, habría que echar
calculadora. Yo entiendo que sí. No sé por qué no lo coincide, sí. Pero debía ser. Otro que está ahí luchando es Julio, que yo creo que pues está jugando. Él tiene en este momento 7 torneos, pero bueno, tiene 6 puntos. Está con 68, pero yo creo que ganar ya no va a poder ganar.
No, mira, Alberto, los peores resultados de Alberto son que están contando, son un 5 y un 10. Con lo cual solamente puede sacar 9 puntos más y ya no llegaría nunca a los 91. Ya es campeón matemático Adrián Gómez.
Bien. El Julio está peleando ahí para conseguir el segundo puesto, entiendo, con Alberto, con 68 puntos. Cuarto va el que empezó liderando el circuito, Alonso López Carballal, con 62. Y quinto, nuestro Juan Andrés Bayón, que bueno, está ahí remontando y... No sé si tendrá opciones de entrar entre los tres primeros. Primera chica, Andrea Dorado, decimosegunda. Y bueno, con esto cerramos el circuito. Y bueno, luego teníamos el torneo, ya el gran torneo de absolutos.
Sí, ¿no? Absoluto, que había pues trofeos para los 5 mejores y para los 5, para los 5 16 y 18, independientemente.
Bueno, ahí se nos cayó Luis Medarde, que no vino al final por el torneo.
Sí, también se cayó Óscar de Prado.
Y Óscar de Prado, exactamente, que no vino al final. Pero tuvimos en total 52 jugadores, ¿no?
Sí, 53 jugadores. 53. Y bueno, bastante nivel. Al final, la pena, digo, bueno, Patiño tenía Vice por la mañana, con lo cual quedó ahí un poco a la cola. Uh-huh. Pero bueno, el torneo estuvo dominado por un clásico aquí, que ya siempre que viene parece que gana, que es Manuela Wimbullón.
Uy, ¿qué pasó, David?
Nada.
Bueno, como decía Manuel, Abuimbellón de Rianxo, que se le da bien la lin, por lo que se ve, y nada, hizo 7 de 7. Y no tuvo algún problema con Evia, con su compañero de club, pero no pasó excesivos problemas y ganó el torneo claramente. Incluso en la última ronda llegó a pedir tablas, pero no se las dieron.
Sí, porque jugaba... Sí, jugaba con
Gerardo Gil.
Con Gerardo Gil, efectivamente, jugué yo
que
con
también
él.
Venía haciendo un torneo muy bueno, estaba ahí peleando para meterse por los 5 primeros. Sí. Y lo que pasa es que Gerardo sabía que no le valían las tablas para meterse, entonces le dijo que no. Y nada, al final, pues eso, Abuin consiguió 7 de 7, es un gran resultado. Y el segundo puesto pues se lo jugaban en la última ronda, era la partida de David Farto del Carpo de Pontevedra contra Daniel Martínez Dourado de Rianxo, y la otra partida era Alberto Evia de Rianxo contra Guillermo Cerviño del Caballo de Troya, también de Pontevedra, y ganaron las blancas en las dos partidas, que se llegaron bastante igualadas, pero al final se impusieron los de blancas, entonces quedaron... Por desempate quedó segundo Alberto Evia de Rianxo y tercero David Farto Orozco. Que gran torneo para ellos, que por ranking eran el 14 y el 11 del ranking inicial y subieron muchos puestos. Se metieron ahí segundo y tercero. Y bueno, cuarto quedó Juan Roberto Patiño Romarís, que ganó todas las partidas que jugó, pero como tenía Vice por la mañana, pues no le digo para más.
Bueno, ya llega, quedó cuarto.
Y nada, consiguió meterse, que el año pasado no lo había conseguido. Porque...
Hey. Hola. David, ¿qué nos haces por ahí?
Yo nada.
¿Estás tecleando algo?
No.
Bueno, venga, dime. Y luego, ¿cómo se completó el podium?
Sí, pues en quinta posición quedaron empatados 5 jugadores, nada menos. Uh-huh. Lo que pasa es que 4 venían de ganar y 1 venía de perder. Bueno, cuanto por el desempate que era mucho brasileño, pues quedó tercero Daniel Martínez Dourado, de Rianxo, con lo cual un excelente torneo para Rianxo, que metió a 3 de sus 5 jugadores, a 3 jugadores en los 5 premiados. Y quedaron fuera Miguel Ángel Santiago, Antonio Sosa Vila, Miguel Ferreiro y Rafael Sánchez de León, lo que es en categoría absoluta.
También había ahí, bueno, en categoría absoluta destacar, yo creo, el buen torneo de, bueno, varios jugadores, pero sobre todo incluso Evaristo Rodríguez López, ¿no? Que llega ahí y se coloca en el puesto 17, es el primer jugador que no tiene elo de todo el torneo, ¿no?
Sí, bueno, y aquí el alienense Manuel Golmar Fontevila, que también subió mucho del ranking inicial, es el 33, se metió 14, y fue el campeón de aquí de la Liga.
De la Liga, exactamente. Que es una cosa que no hemos comentado, además de los trofeos para los 5 primeros, había trofeo para el primer alienense de cada una de las categorías, ¿no?
Sí, por aquí va a tener un detalle siempre con los de aquí, sobre todo con los chavales. Y pues así repasamos en categoría sub 8 ganó el mejor alienense, fue Miguel Cudeiro, que bueno destacar que además es un chaval que lleva 2 semanas jugando.
Muy bien.
Y hizo 4 puntos, que nos sorprendió a todos, yo creo. Y en categoría sub 10 Alex Crespo Fuentes, y en categoría sub 12 Elías Eiriz Cuiña, en sub 14 Sarraf Piña Prieto y en sub 18 pues Tito Fernández Pérez. Y bueno, aparte de eso, que en el torneo absoluto pues también había trofeos para los 18, mejores 18-16, ¿no? Donde ganó claramente Miguel Ferreiro Díaz, de Xadrez Ourense, que fue el único que hizo 5 puntos y que hizo un torneo también tremendo. Mm. Se metió ahí, de hecho, octavo en la general, empatado con el quinto. Y bueno, luego el problema después estuvo para los otros 4 puestos, porque empataron ahí...
Todos.
Todo el mundo casi, sí. Empataron 6 jugadores con 4 puntos. Entonces se decidió todo por desempate. Fue también, yo creo que la primera vez que pasa, que tanto empate ahí arriba en el podio.
Sí, es curioso porque aparte al final éramos 52, 53 y había 7 rondas. Demasiado empate ahí, yo creo, ¿no?
Sí, porque además casi todos los 4 puntos eran sub 18 y 16. Sí. Yo creo que...
Se pusieron de acuerdo.
Sí, yo creo que aparte ahora que estamos comentando bueno, primero digo la clasificación, el que final por desempate fue segundo Adrián Betanzos Camarto de Fotecarmoa, uh-huh. Tercero David Vázquez Gómez de Xadrez Ourense, cuarto Jacobo Lamas Luaña también de Fotecarmoa y quinto Álvaro Maquiera Vidal de la XP. Uh-huh. Y quedaron fuera por desempate, pero también hicieron 4 puntos Manuel Enríquez Pardo de Vila de Bouzas y Daniel Fernández Romero de Sarre de Rías. Bueno, yo quería comentar que a ver para el año que viene si vuelven a meter la categoría 16, porque me parece que no hay motivos para quitarla de la escolar, porque hay muchos jugadores que son 16 que quieren jugar. Y de hecho muchos me lo comentan cuando hablamos de algún torneo de estos, de que no entienden por qué la federación quitó la categoría 16 para la escolar.
Sí, de hecho hay 13 chavales que juegan sin haber una categoría específica, ¿no? O sea, bueno. Bueno, pues nada, esto ha sido el torneo. No sé si hay algún fleco más que se haya quedado por ahí.
Sí, bueno, comentar que, bueno, luego aparte después de la entrega de premios, aparte de los regalos típicos de la gorra y los bocadillos, pues, hubo el sorteo de regalos, ¿no?
Grandísimo sorteo de regalos.
Sí, que... Y conseguimos empezarlo ahora, milagrosamente. A pesar de que tuvimos un retraso por la mañana, pues al final conseguimos hacer la entrega de premios a la hora prevista. Y es un sorteo de regalos, donde hubo 52 regalos en categoría escolar.
¡Hala! Toma ya.
los clubes más agraciados fueron Rianxi y Fontecarmoa, y los mejores regalos fueron para Lalín, para Miguel Cudeiro y para Marcos de la Santa Bóveda de Coruña.
Solo luego, una... Sí, dime.
No, bueno, y eso, que aparte hubo 15 regalos en sorteo para categoría absoluta. Y eso, que ahí salió agraciado Patiño precisamente, y David Farto y Jesús Leiro de San Senso.
Que precisamente te quería comentar que, de forma curiosa, esto tiene que tener una explicación profunda que se nos escapa. La mayor cantidad de premios iban a los que a su vez habían quedado entre los primeros. Es una cosa bastante curiosa.
Sí, era algo raro. Tienen suerte doble ese día.
Pero sí. Tiene que haber algún motivo importante, ¿no? Porque como que la magia del día les hacía recibir doble, ¿no?
Sí, es curioso, porque sí, creo que varios de los campeones salieron en el sorteo. A Wim, bueno, por ejemplo, otra vez.
Sí.
Sí, ya se me ha pasado,
pero... Bueno, pues nada, gran torneo, sobre todo lo pasamos bastante bien. El local distinto, pero bueno, comentaba lo de entrar a leer, entrar a ver cosas. No fui el único, de hecho, yo creo que cuando empezó la entrega de trofeos había como 40 o 50 jugadores jugando a la PlayStation, viendo películas y leyendo, justo detrás del escenario. Y bueno, ahora a descansar un poco, ¿no, Juan Jesús?
Sí, bueno, solo comentar una cosa más que se me pasó, que bueno, que como a modo de curiosidad, ¿no? Que en la entrega de premios estaba, aparte de Ancho Vilas y de la gerente Leroski, que es Jenny Sánchez, estaba el concejal de deportes de aquí de Lalín, Pepe Domínguez, que es campeón de España de pentatlón y de decatlón, y también es recordman gallego, que bueno... Para presumir un poco aquí de concejal.
Ay. Bueno, se estaba jugando al mismo tiempo, por dar una reseña muy rápida, el tercer torneo internacional Santa María de Caranza, ¿no? En Ferrol. Un torneo que, bueno, contaba en esta ocasión con un ranking impresionante, porque el número uno era David Lariño Nieto, que venía a jugar a Ferrol. Estaba Walter López Rodríguez y estaba también el maestro internacional Rafa Rodríguez, entre otros, ¿no? Y, bueno... Comentar así dos cositas rápidas, quizá lo más destacable, lo dijimos antes de pasada, fue en la ronda 3, jugaba Ángel Domínguez de la Casa de Juventud, jugador de 13 años, Elo 1678 contra Rafa Rodríguez López, nuestro campeón gallego, maestro internacional hace unos años, y ahí Ángel ganaba a Rafa dando la campanada del fin de semana, ¿no?
Sí, no, gran campanada, porque hay 600 puntos de diferencia entre ellos, que no sé cómo fue la partida, pero luego el resultado es sorprendente.
Impresionante, bueno, ¿no?
Tuvo el premio, además, de que luego en la siguiente ronda le tocó jugar contra Lariño.
Sí, gran premio, ¿no? Bueno, ahí sí que no consiguió ganar a Lariño, pero bueno, desde aquí, nuestro saludo a Ángel, que sé que nos escucha, además, y que, bueno, felicidades, porque ya nos explicará cómo fue la partida algún día. Pero tuvo que ser un momento especialmente intenso. La clasificación final, de todas formas, no sufrió grandes sorpresas. David Lariño gana, hizo tablas en última ronda con Rafa Rodríguez. Segundo, ahí se mete Manuel Caneiro Couto con 4.5. Rafa queda aún así con 4 puntos, queda tercero. Y otro que jugó muy bien, Miguel Picos Maiztiegui, subiendo 20 puntos. Una performance de 1989, queda cuarto. Ángel quedó séptimo, subiendo 20 puntos de Elo, y bueno, ya se mete en la banda de los 1.700, ¿no?
Bueno, y bueno, no sé si lo comentaste antes, pero bueno, ya por fin le van a dar el título a David Lariño, porque ya gracias a este torneo pasa de los 2.500 de forma virtual.
¿Sí?
Y entonces ya la siguiente lista pues ya saldrá como un gran maestro.
Bueno, sería este también uno de los motivos que le iba a jugar, ¿no? Porque
sí, seguramente, sí.
Quedaba casi hasta un poco extraño. Bueno, pues vamos a parar por hoy por aquí. Bienvenido, David, de nuevo.
Sí, no sé si hay un minuto para decir
una cosa. Sí.
Simplemente que, bueno, anunciar que este fin de semana va a dar comienzo un torneo que, bueno, que ya es tradicional en la ciudad de Vigo y lo organiza el Club 11 de Vigo. El torneo es un torneo por equipos, que empezó hace 13 años ya, ¿sabes? Esta va a ser su 13ª edición y bueno, empezó hace 13 años, pues un poco a finales de año, pues cerca de la conmemoración de la patrona de las personas ciegas y de la ONCE, que es Santa Lucía, el 13 de diciembre. Y bueno, era un torneo conmemorativo con esta fecha y que el Club ONCE de Vigo siempre ha sido muy activo. Entonces organizó e invitó a los clubes de Vigo. También era un poco, la idea era juntarse los clubes de Vigo, 4 o 6 clubes de Vigo, o de los alrededores, ¿no? Para jugar, y quizás como coincidía justamente 2 meses antes de empezar la liga, pues venían bien, ¿no? Porque te reunían los fines de semana, jugaban los sábados o los domingos y bueno, era un poco rodar, ¿no? Antes de la liga. Y bueno, año tras año ha ido cogiendo pues mucha relevancia y hasta el, bueno, pues hasta los al año actual que estamos, que bueno, que ya se llevan 13 ediciones. Y este año pues empieza el sábado, como digo, y bueno, van a participar 8 equipos, de los cuales pues son clubes bastante, con bastante relevancia y bastante importancia en Galicia, como por ejemplo puede ser el Fontecarmoa, ¿no? El Club Sader Fontecarmoa, que vendrá con un equipo, vendrá el Club Sader La Roca también, vendrá la Escuela Sader Pontevedra, que en esta ocasión vendrá con 2 equipos, uno filial y otro más fuerte, y bueno, también el Sader Bozas, el club organizador, que es la ONCE de Vigo, bueno, Mosfesa de Wilders, que es un equipo de segunda división de aquí de Vigo, y bueno, y también vendrá Sader Lucena, ¿no? O sea, son 8 equipos que competirán durante 3 fines de semana, se jugará sábados y domingos, y bueno, ya iremos contando, ¿no?
Es una liga que
todos, es un sistema todos, liga, todos, sí, se juega por sistema liga y
cuatro tableros, ¿no?
A 4 tableros, es un sistema, no es acelerado, sino que bueno, es a finis, 2 horas finis jugamos, también un poco por bueno, tema de horarios de la organización, ¿no? Del edificio y demás, pero bueno, se celebra en el edificio de la ONCE de Vigo, en Gran Vía 16, enfrente del Corte Inglés, y bueno, por si acaso alguien se quisiera pasar, están todos invitados y bueno, eso ya iremos contando cómo va la ronda. Se va a jugar sábado tarde, domingo a la mañana. O sea, la semana que viene comentaremos las 2 primeras rondas ya y bueno, semana a semana iremos comentando un poquito.
Bueno, pues lo iremos siguiendo. Igual nos toca enfrentarnos y todo, con lo cual
ya veremos. Bueno, no, yo espero no jugar, yo soy el árbitro y espero no.
Ah, pues, no juega.
Bueno, a lo mejor alguna cae, que a lo mejor alguna tengo que jugar, pero bueno.
Bueno, pues venga.
No solo jugar.
Pues muchas gracias, David. Hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana.
Venga, Juan Jesús, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales.
Bueno, pues terminando ya el programa por hoy, vamos a revisar 2 cositas de nuestras cosas clásicas. La primera, la lista de Elo, la lista de Elo actualizada 2700chess.com, después del grandísimo torneo de maestros de Bilbao, Magnus Carlsen sube 4.6 puntos, se queda con 2847.6 a 1,4 del récord de Kasparov de 2849. Aronian baja ligeramente, segundo, Kramnik sigue igual, tercero, Hadjiavu cuarto y la gran subida, Fabiano Caruana, que pasa al puesto número 5 del mundo con 2.786. Topalov también está subiendo en este momento, gracias a su buena actuación en el Campeonato de Europa de Clubes, donde está recuperando su forma y en este momento, tras subir 18 puntos, está en el puesto número 8 con 2.769. La caída más gorda sigue siendo la Nakamura, 31 puntos, 2.754. Acaba de hacer tablas contra el israelí Dani Raznikov, un 2.465. Hizo tablas también con otro israelí, Gil Popilski. Y bueno, las duras derrotas que ha tenido últimamente en Londres, sobre todo, le hacen bajar drásticamente. Bueno, estas son lo más importante. No tenemos a ningún español porque Paco está ligeramente por debajo. Pero bueno, desde aquí nuestro saludo a Paco Vallejo una vez más, al cual le dedicamos este programa para que dentro de poco gocemos de su ajedrez. Se despide Juan Represa en este que ha sido el programa número 27. Pelear fuerte, jugar todo lo que podáis y hasta la semana que viene.